Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Solo me queda buscarme diamante, la respiración, no mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar ciertas calles, olvidar que fue mío una vez cierto libro, o hacer la canción. Y decirte que todo está igual, la ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Sigo yendo a Tete, semana tras semana, ¿te acuerdas de allá? Hoy hablo de fusiles, despidiendo muertos, yo sé que ella me ama, es por eso tal vez que te siento en su sala, aunque ahora no estás. Y se siente en la conversación, o será que llegó la impresión de la ausencia y de ti, de la ausencia. Quisiera un fracaso en el sabio delito que es recordar, ni en el inevitable defecto que es la nostalgia de cosas pequeñas y tontas, como en el tumulto pisarte los pies. Y reír, y reír. Madrugadas sin ir a dormir. Sí, es distinto sin ti. Muy distinto sin ti. Las ideas son balas hoy día y no puedo usar flores por ti. Hoy quisiera ser viejo y muy sabio y poderte decir lo que aquí no he podido decirte, hablar como un árbol con mi sombra hacia ti. Como un libro salvado del mar, como un muerto que aprende a besar. Para ti, para ti, para ti.
Pues con Silvio les damos la bienvenida esta mañana aquí por el Ojo de la Cerradura. Hemos estado dosificando esta nueva producción 2021 que después de casi 15 o más años, o 30, pudo dar y ver la luz junto con el grupo Dakara. Gracias José Luis Vázquez, yo que está aquí en la consola, Angélica Hernández aquí en la asistencia de producción, Andy Santana. Tenemos... dos boletos dobles para las Estaciones de Vivaldi 3.0 con la dirección y el violín de Bruno Axel, que si recuerdan tuvimos a bien entrevistarlo toda una hora aquí con nosotros por el Ojo de la Cerradura y que pues va a estar aquí hoy a las 9 de la noche. Este proyecto que pues como comentaba Bruno, es la obra más reproducida y escuchada de la historia, número uno de las principales listas, y él hace una, digamos, recreación de este trabajo con la orquesta Higinio Rubalcaba, que él mismo va a dirigir en esta ocasión en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Dos boletos dobles de aquí al final del programa. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75. Es hoy a las 9 de la noche en la sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al ingeniero Rubén Bautista. Y les cuento que, bueno, pues él también en algunas de las ocasiones, y esta es una de ellas, nos ha propuesto temas. Y cuando me dijo la teletransportación, pues yo por una parte me asusté, pero por otra parte me encantó. Era el sueño dorado cuando veíamos a algunos de los que somos de esta generación, Viaje a las Estrellas, Star Trek, cómo podían, pues todos voy para allá y ya estar en un segundo, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ver con la ciencia ficción, pero también con una mínima realidad, porque es algo que se ha estado y se sigue estudiando, ¿no, ingeniero? Bienvenido.
Incluso, precisamente, parte de lo que vamos a platicar el día de hoy son direcciones de la red a la cual el que le interese el tema puede acudir y se encontrará con que el problema EPR, es decir, propuesto en 1935, entre otros, por E, es decir, Einstein, quiere decir que ya podemos manejar material sólido a distancia.
¿Cómo es eso?
Sí, es que es posible pensar en una alternativa de solución. Ciencia ficción ayuda para proporcionar información.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, pues, si tenemos un problema y tenemos la oportunidad de imaginar la solución de ese problema, es el primer paso para llegar a la solución. Recordando que es más fácil obtener imaginación si se tiene información. Y ese es el objetivo del día de hoy, proporcionar información de cómo se están dando los pasos para poder obtener la comunicación. Partiendo de la definición de comunicación, es decir, que hay un emisor, un medio y un receptor. Y si la comunicación es buena, la información que se va a recibir es buena. Pero a su vez, para poder tener esa comunicación se necesita un medio. Y en ese caso, el campo electromagnético, que es capaz de viajar de conformidad con las mediciones que podemos hacer, viajar a la velocidad de la luz, sabiendo que se están haciendo trabajos para romper la velocidad de la luz, incluso en la transmisión de materia, o como se plantea en el problema de EPR, que veremos dentro de un momento quiénes son los autores de esa EPR, pues pensar que ya podemos transportar material de diversas condiciones de un lado a otro. Claro, ahorita pensar en la teleportación de seres humanos todavía es una ciencia ficción o ficción de ciencia.
Lejana.
No tan lejana.
¿No tan lejana por qué?
No tan lejana porque, por ejemplo, la comunicación, para hablar de la historia. El hombre nació con la comunicación. Platicar con sus congéneres era un método de comunicación. Pero luego...
Las pinturas rupestres.
Primero empezamos por los pictogramas, que nos permitían...
Exacto, es eso. ¿No?
Sí, pero nos permitían manifestar movimiento. Bastaba con dibujar el brazo o la pierna en posición no vertical para indicar que había un movimiento. La risa, la tristeza, a través de los pictogramas. Porque luego vinieron los ideogramas. Ya ahora éramos capaces de transmitir lo que pensábamos, lo que creíamos que podía ser solución a un problema, lo que pensábamos que pudiera transmitirle alegría o tristeza o amenaza o amistad hacia el receptor, utilizando los ideogramas. Pero luego vino el alfabeto. Ya empezó de alguna manera una separación. Yo era capaz de entender y de poner en forma gráfica a los que tenían un método de lenguaje similar al mío. Uh-huh. Igual va a ocurrir con la teleportación. Va a ser de conformidad con las herramientas que utilicemos y las que se están desarrollando en este momento.
¿De qué parte? Es decir, en un momento dado también podía pensarse, cuando, bueno, veíamos esto en Star Trek, que era algo que tenía más que ver con la mente. Pero no. Es decir, eso puede ser físico.
Sí, puede ser físico y de hecho, precisamente vamos a tratar de concluir el programa diciendo la dirección de la cual ya tenemos la oportunidad de manejar qubits.
¿En dónde están trabajando esto?
En Estados Unidos, en Europa, en todos los lados. E incluso la información que tenemos ahorita en este momento, también en la Universidad de Guadalajara se está pensando en la posibilidad de la transmisión de elementos iónicos de un lado a otro, porque incluso las nuevas computadoras son iónicas, son de iones. Y si es un ión, el ión tiene una definición definida en el sentido de la masa. Entonces la masa, si tiene exceso de masa o disminución de masa, esa sustancia se le puede llamar un ión de hierro, un ión de potasio, un ión de fósforo, un ión de carbón.
Si analizamos la palabra teletransportación, en transportación sí. Queda claro, pero tele, por ejemplo, ¿de qué vendría y por qué sería teletransportación? Y además usted cuando me lo propuso era otro nombre.
Teleportación.
Teleportación, sí. Pero sería lo mismo.
¿No? Sí.
¿O no?
Traslado y portar también significan casi lo mismo. No, siendo puristas, creo que no. El portar quiere decir que yo soy capaz de transportar, de llevar físicamente en mi situación un objeto de un lado a otro. En cambio, transportar significa que lo voy a enviar mediante un medio diferente a mi portación, sino okay. Voy a transportar.
¿Y ese medio, por ejemplo?
Campos electromagnéticos.
Ya, ahí está, campos electromagnéticos. Sí. Porque también, perdón, también existe la telequinesis, que eso sí tiene que ver con la mente. Hay quienes mueven o pueden mover objetos con la mente. Yo no he conocido a nadie, pero se supone que los hay, ¿no?
Puedes
mover objetos con la mente.
Dentro de la
excepto
evolución.
Excepto Carrie en la película y el libro, ¿no? Que tenía esa facultad y que, bueno, lo tomaron a mal, de hecho, ¿no?
Sí, de hecho, siempre ha sido, de alguna manera, satanizada la ciencia ficción. Siendo tan importante la ciencia ficción que tú, yo y los demás, por el simple hecho de haber leído, qué sé yo, por ejemplo, a Julio Verne, por ejemplo, de haber leído a Gasparov, de haber leído a una serie de gentes que jugaban con la ficción, los permitía imaginar situaciones que hoy en día de alguna manera son realidad. Como por ejemplo, hablar de Gutenberg. De Gutenberg, cuando él propuso hacer su primera imprenta, le dijeron
que estaba loco.
Espérame, ¿cómo es posible que pienses que vas a distribuir por escrito repetidamente todo esto? Y lo logró, porque incluso...
¿Galileo?
Sí, Galileo. Pero, por ejemplo, Gutenberg es todavía el sistema de comunicación más exitoso que existe. La transmisión de información impresa es lo más extraordinario que existe. Pero igual le ocurrió a la primera persona que propuso el fax. El fax fue propuesto en un momento dado en 1842.
¿En serio?
Sí.
Mira, no sabía, o sea, que tan atrás.
Sí, que tan atrás. Ajá. Incluso antes de la facilidad.
Que el fax, perdón, es el posterior al telex.
Así es.
¿No? Y así yo a mí todavía, sí. O sea, los noticieros aquí en radio se recibían por telex cuando empezaron.
Así es, por facsímil.
Y luego ya después vino el fax, pero sí. Eran distintas formas, ¿no? El telex que el fax, y luego ya después del fax ya vino, pues ya, el correo electrónico.
Entonces, en este caso de la teleportación o teletransportación, tiene la misma complejidad que tiene, por ejemplo, los primeros faxes. Imaginar que yo a través de una tonalidad blanco y negro era capaz de transmitir imágenes. Era algo súper extraordinario.
Estamos hablando, luego, perdón, en los 80, más o menos el fax, ¿no? Que empezó así como más en forma.
No, estamos hablando de 1842.
Pero que ya comenzó a usarse en lo común, ¿o a poco desde entonces?
Desde entonces. Ah, mira. La diferencia era que era la comunicación radiotelegráfica hacia los barcos en alta mar. Se enviaba el facsímil. Incluso hubo varias alternativas con el fax. Por ejemplo, no únicamente blancos y negros, sino a partir de los grises. Y a partir de los grises permaneció durante un buen periodo. Se tuvo la necesidad de que llegaran las fotocopiadoras. La marca Xerox fue una de las empresas que más evolucionaron el fax, tanto que le dieron la complejidad de ahora hacerlo a color. La complejidad de hacerlo a color es, si analizan nuestros radioescuchas, que únicamente con cuatro cartuchos, partiendo de amarillo, de colores básicos y del magenta, somos capaces de que esa maquinita en especial sea capaz de proporcionarnos toda la gama de colores del espectro visual, porque implica esa complejidad en la teleportación. ¿Cómo voy a transportar un ser vivo y cómo voy a lograr que llegue a su destino, a que sus células de los ojos, por ejemplo, sus células del intestino, vuelvan a aparecer exactamente igual? Esa misma complejidad se tuvo en un momento dado para la transmisión de imágenes a color, lograr que lo que yo estoy ordenándole desde mi emisión sea capaz en la recepción de tener el mismo orden, la misma secuencia cromática para poder transmitir las imágenes. Y así como los de nuestra generación, como se comentaba, pensaban en 1966 fue el primer programa de Star Trek. Y la primera temporada de Star Trek terminó en el 69.
En este programa podemos decir que fue el primer la primera muestra de ciencia ficción de la teletransportación, digamos.
Pues podría decir que fue la primera manifestación. ¿Qué les parece? Les propongo que enviemos a seres humanos del punto A al punto B y que lo hagan a la velocidad de la luz. Momento, eso no es posible. Bueno, en aquellas épocas no era posible. 1966, 2021, sí podemos tener ya esa oportunidad de enviar materiales diversos, no únicamente como se proponía en 1935, sino materiales diversos interactuando entre sí. Material sólido, transportar de un lado a otro.
¿Esta taza?
Por ejemplo, esta taza.
Okay. No la ven, pero tengo mi taza de café.
Sí. Por eso es que, por ejemplo, la información, podríamos decir que el futuro de la comunicación humana está en la teleportación o teletransportación. O bien, en un momento dado, ¿por qué no pensar en ciencia ficción, en la telepatía? Tengo la plena seguridad de que hay personas que tienen la capacidad telepática y que son capaces de poder transmitir su pensamiento a una persona afín a ellas, la forma de transmitir telepáticamente lo que se desea en ese momento. Los que ya somos viejos.
¿Eso podemos, se ejercita?
O se ejercita y se puede recibir, por ejemplo, los que somos viejos, de una sola mirada ya sé lo que desea mi esposa.
Pero acá es más allá de una conexión de toda una vida, ¿no?
Así es una conexión de toda la vida, pero es una comunicación no hablada, no de sonido, sino mental, de gestos, sino de ideogramas.
Ajá.
De ideogramas.
Bueno, hace rato mencionó los ideogramas y bueno, ese es el alfabeto del japonés, del chino, del coreano, ¿no? Ideogramas.
Así es.
En la actualidad.
En las bases del teletransporte cuántico fue de Charles Bennett, y esto lo pueden consultar en la red. Asociar el fenómeno propuesto a la idea popular del transporte, pero hay una diferencia esencial entre ficción y realidad. En esta última, no viaja la materia, sino la información, que transfiere propiedades de la materia de origen a la de historia. Entonces, esto fue descrito en forma de hipótesis por el físico Albert Einstein, su colega Boris Podolsky y Nathan Rosen, que se conoce como la paradoja EPR.
¿Qué tiene que ver con los átomos este tema de la teletransportación? ¿En qué?
De que lo que vamos a transportar es materia en frecuencias conocidas.
Okay.
De tal manera que se pudiera pensar que cada materia tiene su propia frecuencia. ¿Qué color negro tiene su frecuencia? Que el color magenta tiene su frecuencia, que el color rojo tiene su frecuencia dentro del espectro electromagnético, e igual que con cuatro cartuchos puedo hacer impresiones de muy alta definición, también con unos cartuchos de emisión puedo ser capaz hoy en día de hacer que mi esqueleto sea reproducido a distancia. Sí, bastaría con que me tomaran una tomografía, sobre todo del tipo 3D, para poder saber de qué forma pueden hacer mi prótesis de determinada parte de hueso, porque hoy en día la impresión tercera dimensión de elementos vivos es posible.
Okay.
Y esto está también, ahorita decimos la red, tengo impreso por aquí, por escrito, las direcciones, y entonces ahorita llegaremos a eso también.
¿Direcciones de
la red?
De la red, okay.
Sí, porque lo que estamos comentando, siendo aparentemente ciencia ficción, tiene su base.
Querría decir que la ciencia ficción, entonces, pues no es científica. Perdón, así como la relación que hago.
¿Cuál es la definición de científico? Una persona que cree que lo que está pensando puede tener solución, ¿eso podría ser una definición de un científico?
Pues siempre siempre he escuchado de lo comprobable, ¿no? Sí. De hecho, bueno, tengo toda una vida siendo atacada por ciertos temas que trato, precisamente porque no son científicos.
Incluso y por tratar ese tema, ¿verdad?
He hecho programa y por tratar este tema, ¿no? Sí. Dije, me van a crucificar, pero bueno, el punto aquí es tratarlo, hay que hablarlo, ¿no? No es ni más ni menos que eso, ¿no?
Es que el verdadero científico debe partir y creer en su tesis de probar de que sí es cierto lo que él cree que va a hacer como descubrimiento. Uh-huh. Y el verdadero científico debe ser capaz de aceptar las críticas positivas, pero también de aceptar las críticas negativas. Las negativas incluso normalmente son más importantes que las positivas, porque la positiva, yo ya lo había pensado, ya lo había creído, pero las negativas le permiten al verdadero científico virar de rumbo, cambiar de rumbo, para ir en esa búsqueda de lo positivo y de lo negativo de su teoría, para tratar de encontrar la comprobación de su tesis, que es tan importante la comprobar que sí es positiva su tesis, como también comprobar que es negativa su tesis. Tal vez sea más importante cuando es negativa.
Hipótesis, diría, sí. En ese sentido, ¿no?
Hipótesis, sí.
Sí, que es hipótesis hasta que no se comprueba. Entonces se convierte en una teoría. Y como usted comentaba también hace unos momentos, en el caso de Gutenberg, que decían que estaba loco, pues también hay quienes fueron hasta quemados en la hoguera.
Sí.
Por sus ideas, porque buscaban el conocimiento, ¿no?
Como nos va a ocurrir ahorita por tratar de hablar de esto de la teleportación. Están locos, ¿qué pasa? ¿Por qué Radio Universidad presenta este tema? Bueno, porque existe la posibilidad de que el joven que no tiene retraso, que está abierto a la información, tenga la capacidad de imaginarse la solución. Bueno, es igual que, por ejemplo, la historia de la aviación. En 1836, Charles Green vuela en un globo en París. En 1836. En 1903 sale el primer vuelo de los Oliver Wright y fue un vuelo de menos de 100 metros, y sin embargo está registrado en la historia. Ya en 1905, los mismos Oliver Wright logran volar 30 segundos. Hoy en día a un niño subirse a un avión para él le parece demasiado obvio, porque ya es de uso general, de uso común.
Y en un inicio, de hecho existe, hay una película que habla de precisamente de toda esta historia, que era impensable, ¿no? Y ahora, como usted dice, mira,
es sí, ya para natural, el niño ya es algo natural subirse al avión y en menos de un tiempo estar en otro sitio.
Inclusive el automóvil también sí. Era impensable en su momento, ¿no?
1908, el primer vuelo de un kilómetro. En aquella época pensar, y los héroes se llamaban pilotos, porque se sabía que eran capaces de arriesgar su vida para demostrar que se podía volar. ¿Qué estamos haciendo ahorita en este programa? Estamos arriesgando de alguna manera nuestro decir, nuestro prestigio, nuestra forma de ser, nuestra crítica, en tratar de dispersar una información que sabemos que va a ser realidad.
Aquí nos quedamos, vamos al corte. Por favor, les quiero comentar, si tiene alguna pregunta, comentario, aquí al teléfono 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Tenemos los dos boletos dobles para esta presentación de las estaciones de Vivaldi, hoy en la dirección de Bruno Axel con la orquesta de Ginio Rubalcaba en la sala 2 del conjunto de artes escénicas. Y lo que les quería decir era que no me escriban en el momento. A veces me encuentro en el Facebook de Por el Ojo de la Cerradura, dudas, preguntas y saludos, pero yo no lo veo mientras estoy aquí, sino ya después, y a veces ya pasó. Entonces, bueno, para que sepan ustedes. Vamos a, perdón, ingeniero.
No, adelante.
Vamos al corte, viene luego una entrega de especiero y volvemos con ustedes.
Vamos a empezar.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas.
técnica.
Continuamos aquí con el ingeniero Rubén Bautista, teleportación y o teletransportación, el tema de hoy. Tenemos también los boletos para Bruno Axel al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75, son dos dobles, es hoy a las 9 de la noche en el conjunto de artes escénicas, sala 2. Bueno, ¿cómo vamos, digamos, en estos momentos con estas investigaciones que también conllevan experimentación? Hablábamos, y sí lo quiero mencionar ahora entre el corte, de que tiene que ver también, hablando de los nuevos paradigmas de la ciencia, con la cuántica. Yo me acuerdo, la primera vez que escuché hablar de cuántica, me dijo la persona, si a ti te cortan una mano, la mano sigue estando ahí. Me quedó grabado ese tema.
Incluso precisamente parte de la EPR se trata de eso precisamente, uh-huh. Pero hablemos primero de evolución.
Okay.
Por ejemplo, Morse, el transmitir información por escrito de un lado a otro. Lo hace en 1838. En 1843 le autorizan $30,000 en los Estados Unidos, es decir, lo apoyaron, porque pensaban que la telegrafía podía tener futuro, y le dieron $30,000 de aquellas épocas para hacer una línea de únicamente 60 kilómetros. Pero bastó que tuviera 60 kilómetros para que entonces ahora el Senado y las diferentes oficinas de Estados Unidos tuvieran la oportunidad de la comunicación rápida. Es decir, si apoyan a estudiar la teleportación, existe la probabilidad de demostrar que no es posible, pero ahorita haremos una secuencia también de tiempo, así como con la cuestión de la clave Morse, que en 1856 aparece la primera máquina de escribir capaz de escribir a distancia, o sea, poder en el teclado de la máquina se reproducía mediante los electroimanes correspondientes a la distancia que fuera necesaria para poder estar recibiendo al mismo tiempo que el escritor, el receptor. Es decir, tiempo. En esto de la teleportación es tiempo. Propuesto apenas en 1966.
Que es,
hace muy poquito tiempo.
Sí, exacto.
¿No? ¿Sí? Uh-huh. Para hablar en un momento dado de que hoy en día podemos, con la web, con la www, podemos ser capaces de establecer comunicación en múltiples sitios. Y de hecho, para eso nació, para poder establecer comunicación, de tener un solo emisor y tener una gran diversidad de receptores. Igual puede ocurrir en este caso con la web, por ejemplo, de la teleportación. Para esto vamos a hablar, por ejemplo, de en 1993. Gracias al estudio teórico publicado por Pérez con S., los que quieran meterse a este tema, bastaría con digitar en la búsqueda de San Google. Digo, San, porque de veras sí, pareciera sí, que resuelve para todos, pero sin que sea la única. Uh-huh. Si buscan teletransporte, ya está aquí, entonces se van a referir a 1993, la alternativa de la explicación de la EPR. De la EPR, que es, no, se le conoce como la paradoja, como consecuencia de la ley de física cuántica, es posible obtener dos partículas, separarlas como dos mitades de un todo. Así la acción sobre una de ellas en A o Alice, o Bob B, se podría influir instantáneamente una en la otra. Instantáneamente, dentro del concepto de física, no existe. Pero es como está escrito, instantáneamente. Porque si se hace la velocidad de la luz y la comunicación, en 1935, hablar de que podíamos hacerlo entre planetas, se hubiera pensado que era demasiado grave el concepto segundos. Sin embargo, como los 300.000 kilómetros por segundo podemos dar varias vueltas al planeta Tierra, en 1935, decir instantáneo, quería decir que podían comunicarse de Nueva York a la costa del otro lado de Estados Unidos casi al instante, porque lo hacían a la velocidad de la luz, propuesto por Albert Einstein. Pero siguiendo la evolución, en 2018...
A ver, perdón, hablaba de la teoría cuántica, pero ¿sí? Ahora también estamos con teoría de la relatividad en este sentido.
No, son okay. Dos conceptos diferentes de la relatividad.
Sí, yo sé que son distintos, pero como sí. Mencionó Einstein, sí, por eso claro. Lo pregunto.
Es que a su vez Albert no nada más habló de la relatividad, habló de varias alternativas, uh-huh. Y entre otras del teorema EPR, las siglas de Einstein, de Nathan y de Boris Podolsky. O sea, son tres que propusieron la alternativa de que efectivamente pueden interactuarse entre la partícula A y la partícula B en cuántica, en forma instantánea, es decir, en forma simultánea, es la palabra correcta, entre las dos. Sin embargo, si se pone el transporte ya hasta aquí, se va a pasar al EPR.
Ahora, ¿es posible? O sea, ¿es un sueño?
No, ya no es un sueño.
Pero sí se está contemplando científicamente la posibilidad de que eso sea real. Es decir, que yo diga ya me voy y aparezca en mi casa... En
a la velocidad de la luz.
A la velocidad de la luz, exacto.
Sí, yes. Exactamente. Pero sabiendo que la velocidad de la luz es con las herramientas que hemos desarrollado hasta la fecha.
¿Cuáles son esas herramientas?
La remedición de la velocidad de la luz. Okay. Porque sabemos que existe la probabilidad de los universos paralelos y de la interacción de Alice y Bob, de la partícula A con la partícula B.
A ver, cuénteme esto de los universos paralelos.
¿Que si nos desviamos o seguimos?
Bueno, lo dejamos pendiente. No, siga.
Porque
perdón.
Sí existe la oportunidad de manejar, partiendo del plano cartesiano, uh-huh. Que está en XY, pero si lo hacemos en Z, entonces nos forman por lo menos 16 alternativas, si manejamos en Z, porque si es Z negativo... Entonces estamos hablando del fondo, pero a su vez, si tomamos el cuarto cuadrante, entonces estamos hablando de X positivo, Y negativo, y así sucesivamente. O sea, los universos paralelos, por eso es que tienen la posibilidad de sí existir.
Ok.
Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a tratar de explicarnos qué es la EPR, entonces nos vamos al año 2018, y en el 2018, la revista Science publica de que ya es posible no nomás hablar de que la partícula A interacciona con la partícula B, sino que es posible interaccionar con múltiples partículas. Entonces ya existe la probabilidad de 2018, o sea... Hace algunos años, existe la probabilidad del desarrollo de sustancias que pueden interactuar con el ser vivo.
Okay.
Y por eso.
¿Cómo qué sustancias?
Por ejemplo, huesos artificiales.
Claro.
Corazones artificiales.
Eso tiene que ver con la ingeniería biomédica también, ¿no?
Sí, claro.
¿O es la ingeniería biomédica?
Porque la teleportación tendría que ser una cuestión médica.
Uh-huh. Yo sé que ya están practicando, por ejemplo, por imitar el material de que están hechos los huesos, por ejemplo, o los dientes. He sabido que eso ya es una realidad.
Ya es una realidad, uh-huh. Sí. Porque precisamente los médicos o los biomédicos o los ingenieros de medicina, como lo tiene la Universidad de Guadalajara, que es ingeniería aplicada a la aplicación médica, las prótesis compatibles con el paciente, ya son una realidad.
Sí, que ya no van a ser de titanio, de algún metal ni nada, sino que ya pueden ser del mismo hueso, ¿no?
Así es. Uh-huh. Para esto nos vamos ahora a septiembre de 2021, donde con el número 20-26-25-01-18 de la Sociedad de Física de los Estados Unidos, ya podemos hablar de la operación de quantums, de qubits. ¿Qué es un qubit? Bueno, un qubit es un sistema cuántico con dos estados propios que se pueden ser manipulados arbitrariamente. solo pueden ser descritos correctamente mediante la mecánica cuántica y solamente tienen dos estados bien distinguibles mediante medidas físicas. También se entiende por qubit la información que contiene un sistema cuántico en dos estados posibles. En esta acepción, el qubit es una unidad mínima y por lo tanto constitutiva de la teoría de información cuántica. Y por lo tanto, nos permite la manipulación de iones. Sabiendo que el ion es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Conceptualmente esto se puede entender como que a partir de un estado neutro de un átomo o molécula se han ganado o perdido electrones. Pero estos a su vez solo pueden ser manipulables mediante campos eléctricos como lo es el campo electromagnético. Entonces con eso tenemos la posibilidad hoy en día de teletransportar sustancias de diversos qubits de un lado a otro.
El campo electromagnético es lo que vulgarmente, por así decirlo, le llaman el aura, podríamos decir.
No.
Ok.
No, dentro del campo electromagnético es la combinación.
Porque todos tenemos un campo electromagnético, todos los seres humanos, ¿no?
Sí, todos los seres humanos. De hecho, toda la materia tiene campo electromagnético.
Ok.
Es partir de las cuatro fuerzas esenciales. Una es el campo magnético, la otra es el campo eléctrico. Y la combinación de los dos nos permite manejar en un momento dado las frecuencias para tener sensaciones humanas. Por ejemplo, ahorita estamos hablando a través de esta emisora que es de frecuencia modulada, es decir, una frecuencia definida. Uh-huh. Y por lo tanto, estamos utilizando un campo de una frecuencia en el espectro electromagnético de radiofonía.
Las ondas hertzianas.
Así es, en efecto. Uh-huh. Sí. Y el aura es una manifestación que puede estar presente según la teoría de las auras, que es una energía que está alrededor de un cuerpo humano y que es variable dependiendo de la potencia que pudiera tener esa persona en su transmisión de sus efectos o de sus sensaciones. Uh-huh. Con lo cual, volvemos a caer dentro tal vez de la ciencia ficción, recordando que la ciencia ficción, su principal función es dispersar alternativas probables. Y partiendo de la ciencia ficción, entonces se tiene la libertad de proporcionar información únicamente como probable, sin tener que llegar a la demostración, pero que permite a aquella persona que está metida en ese ramo de la información recordar y recibir información, porque siempre será más fácil decidir teniendo información. Siempre será más fácil imaginar teniendo información. Y la solución de cualquier problema es primero imaginarlo. Primero imaginar lo que existe. Porque si existe esa oportunidad de imaginar un probable problema, existe la probabilidad de encontrar la solución, positiva o negativa.
Ok. Entonces, ¿en qué vamos antes de despedirnos?
Para esto debemos de hablar ya de la bioimpresión en tercera dimensión. De que yo puedo, es más, mis huesos pueden ser teletransportada la información a un laboratorio para que allá en aquel laboratorio mi prótesis sea exclusivamente para mí en función de que me realizaron una lectura tomográfica de la prótesis que voy a necesitar. Llámese cardíaca, llámese ósea, llámese de los que se están manejando ahorita en la bioimpresión en tercera dimensión. Uh-huh. Regresamos a 2020 o 2021.
¿Qué diferencia tendría, por ejemplo, con una resonancia electromagnética? Que esa da más volumen que una radiografía. ¿O no tiene nada que ver?
No, sí tiene que ver.
Ah, okay.
De que son dos tecnologías, dos metodologías de lectura corporal, que la primera puede ser únicamente en XY, o sea, en plano, y la otra es capaz de obtener la información en tercera dimensión, gracias a la manipulación de los campos magnéticos.
Ok. Y bueno, pues ahí vamos también, porque esta parte que menciona, que tiene relación de la bioimpresión, pues ya es una realidad, ¿no?
Marzo 11 de 2021.
O sea, que es reciente.
Pues.
Totalmente, es de este año.
Pues es de marzo. Ya pasaron varios meses desde el artículo hasta ya disperso en español y que tenemos la oportunidad de consultar y de dispersar la alternativa de solución.
Este adelanto del estudio, posibilidad y un acercamiento ya como realidad de la teleportación.
No podríamos decir realidad, sino alternativa de información.
Alternativa de información está realizándose, como comentaba hace unos momentos, sobre todo con científicos en Estados Unidos.
En todo el mundo.
Sí. Sí. Dice que ya porque también en la Universidad de Guadalajara.
Porque sí tienen.
¿En qué área de la Universidad de Guadalajara?
Bueno, recordaron que CUSEI tiene precisamente el área de biomedicina, porque está desarrollando ahorita la capacitación de alumnos para poder desarrollar la interacción entre el ser vivo y la electromecánica, la electrónica mecánica.
Ok. ¿En qué van estos experimentos de lo que usted tiene conocimiento, de ingeniero? Ya le estoy diciendo doctor, pero no importa. Gracias.
No, soy simplemente ingeniero. Uh-huh. De que se extienden ya las primeras generaciones de graduados.
Ok. Pues ya nos vamos. Dígame dos números del 1 al 20.
El 18.
18, Mario.
7.
Mario Albrete. No sé si es Albrete o Aldrete. Pero bueno, 18. ¿Y qué otro
siete
me dije? Y el 7. Manuel Alejandro Gutiérrez Cervantes. Aquí van a estar estos boletos, este boleto doble para cada uno, de este concierto de las Estaciones que dirige Bruno Axell con la Orquesta de Higinio Rubalcaba en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas. Gracias, ingeniero Rubén Bautista. Volverá, ya sabemos.
Sabemos que es un tema que manejamos hoy con muchísimas aristas, con muchísimas alternativas positivas, también negativas, pero es dispersar la alternativa de información para que se imaginen soluciones.
Muchísimas gracias por acompañarnos, José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández, Andy Santana, yo soy Julieta Marón. Nos vamos con otro tema de esta nueva producción de Silvio Rodríguez y mañana, hilando fino con Alicia Caldera, el lunes con un musical en punto de las 11. Por el ojo de la cerradura, soy Julieta Marón. Gracias por acompañarnos.
Es feliz que no haya un río arrastrando piedras y señales, donde hay un retrato que lleve puesta la figura de toda la vida, donde el suicidio queda inutilizado, donde se ahogan todas las encrucijadas, donde termina una canción inquisitoria, donde hay amigos de los cuerpos finalmente. venga el futuro, venga la muerte en optimismo, para aquellos que yo sé que como yo nacieron para navegar.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.